también lo vamos a saludar a Jorge Alperín, que hoy trabaja a distancia desde su casa. Y, por supuesto, lo que habíamos prometido, le damos la muy buenas tardes y la bienvenida a Guillermo Saccomanno, escritor, guionista, ensayista, autor de más de 20 libros, Prohibido escupir sangre, Roberto y Eva, Historia de un amor argentino, El pibe, El oficinista, Cámara Gesell, El sufrimiento de los seres comunes, bueno, y tantos, tantos otros. Decíamos más temprano que Guillermo Saccomanno ayer pronunció un discurso y desde mi punto de vista es saber usar muy bien las palabras, lo hace cuando escribe sus textos, sus novelas, sus libros, pero el día de ayer me parece que, como decía una amiga en común que tenemos, es un discurso que parte aguas. Guillermo, bienvenido, ¿cómo está?
¿Cómo estás, Luisa, querida?
Bien, muy feliz de poder conversar, muy feliz de escucharte, muy feliz por la repercusión que han tenido tus palabras ayer en la Feria del Libro, Guillermo, porque interpelaste al poder transitorio, al poder real, al poder permanente, denunciaste a los monopolios, a los cómplices de los genocidios, a las editoriales. Me parece que nada ni nadie quedó sin nombrar a los pueblos originarios, a las mujeres, a las minorías, a los inmigrantes y a los pobres, obviamente, ¿no?
Sí, bueno, pero ese discurso no lo escribí yo, lo escribió Osvaldo Bayer, querida. Es decir, uno escribe con las marcas, con las influencias, y yo pensaba mucho en ciertos, ¿qué dirían ciertos maestros que tuve la oportunidad de conocer? Andrés Rivera, David Viñas, hoy me llamó Noé Trick, es decir, aquellos que me formaron y aquellos que se fueron tal vez mucho antes de la pandemia, ¿no? Me puse en una situación de recorrido y, aunque suene solemne, de tránsito existencial, de dónde vengo, quién soy, qué voy a decir.
Bueno, es un discurso que recorre la vida, pero no solamente tu vida, Guillermo, es la vida de muchos argentinos y muchas argentinas, sin lugar a dudas, que llevan la marca de este país que nos atraviesa para bien y para mal.
Exactamente. Yo no tengo ya demasiadas palabras, no solo porque me fatigaron, para usar un término borgiano, me fatigaron los medios y me convertí en trending topic. Pero la reflexión que yo me hacía hoy es, en este país careta, los medios son tan caretas, son tan hipócritas, ningunean tanto al país real, ¿no? Y mienten tanto y son tan cómplices. Y yo digo, ¿qué pasó acá? ¿Qué dije yo? ¿Qué hice para merecer esto, ¿no? Y la cuestión creo que es muy simple. Creo que decir lo que está a la vista causa revuelo porque todo el mundo se calla, se hace lotario. Este sistema nos ha acostumbrado a reprimirnos, a autocensurarnos. Entonces no es imposible a veces hasta expresarse porque hay una crisis tal de representación en el lenguaje cotidiano que uno tiene que cuidar las palabras más que nunca, ¿no? Entonces, y creo que hay un auditorio que no está acostumbrado a la sinceridad. Yo hablé desde la sinceridad, no desde otro lugar. Me importaba la honestidad intelectual como le importó a David Viñas, ¿no? Que decía, que planteaba que el intelectual debe ser independiente, más allá de su ubicación política, debe mantener una distancia con respecto al poder. Y me parece que esto es lo que te da la libertad para denunciar, aunque lo mío no fue ni siquiera la intención de denuncia ni de bajada de línea. Lo mío fue enumerativo y narrativo. Uh-huh. Es decir, como si me planteara, voy a contar un cuento, el cuento de la materialidad del libro y de mi relación con la materialidad del libro. Es de lo que nunca se habla en la feria.
Es cierto.
Porque hay una cosa que me llama poderosamente la atención. Y es que, ¿cómo ningún escritor cobró antes que yo? Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de trabajo intelectual? porque yo sé de muchos que la banda irreverentes, cuestionadores, antisolemnes, y de golpe, hablando criollo, semean por estar ahí. Y cuando llega el momento, la caretean. Entonces yo digo, fenómeno, pero no podemos seguir eludiendo esta situación. Entonces, como plantea el Zen, la relación del uno con el todo, si yo me pongo a plantearme la relación entre la hoja en la que escribo con la totalidad del universo, saltan estas cuestiones, porque la literatura, al menos tal cual yo la entiendo, la escritura, no es un hecho ajeno a la realidad, ajeno a ese todo, ¿no?
Si me permitís, Guillermo, lo dejamos a Jorge Alperín, que también debe querer preguntarte en esta tarde. Jorge.
Bueno, hola Luisa, hola Guillermo.
¿Qué hace, Jorge? Mirá, ¿cómo te va?
Estaba pensando, vos hiciste alusión en tu discurso a las papeleras y cómo desvían, digamos, la elaboración de papel para libro hacia el cartón por todo lo que mueve los envíos y los envases, en fin, las papeleras interpeladas por vos. Justamente un informe de estas horas revela que los Blaquier, dueños de Ledesma, que elabora el papel para los libros, han sido la familia que más aumentó su riqueza durante la pandemia, y a la vez el patriarca de los Blaquier, Carlos Blaquier, ha evitado el juicio por ser parte del terrorismo de Estado. ¿Qué te provocan esas realidades, Guillermo?
Y me da náuseas y me provoca al mismo tiempo rabia, pero quiero explicar la rabia. Yo la rabia la entiendo en un sentido pasoliniano. Pienso en Pier Paolo Pasolini,
sí.
Que fue asesinado, entre otras cosas, como está probado, por el poder político de ese momento en Italia. Cuando estaba escribiendo Petróleo, una novela donde se cargaba al fundador de la PDV. Y lo que me llamaba la atención también, esto lo conversé mucho con Eduardo Brunner, que estábamos haciendo unas conversaciones, esperamos algún día hacer un libro con nuestras conversaciones, la italianización de la política argentina, lo que tiene de italianización, ya no solo lo mafioso de los Macri, pero también lo mafioso de los Macri y cómo los comportamientos mafiosos y la corrupción está atravesando todas las napas de la sociedad, todas, ¿no? Una sociedad de una impureza total. Bueno, yo no pretendo la pureza en la vida, no existe la pureza, pero esto creo que es un hecho a tener en cuenta, ¿no? Hola.
Sí, te escuchamos.
Entonces, sí, te estamos escuchando. Estaba pensando, Guillermo, que vos ayer interpelaste a los anfitriones, digamos, a los dueños o los titulares de la sociedad rural, también, por supuesto, a los editores, a la industria del papel, y estabas haciendo una interpelación desde el lugar de alguien que ha decidido vivir hace tiempo fuera de la ciudad de Buenos Aires. De alguna manera, también Buenos Aires, que hace 15 años que vota al PRO, no parece querer una cultura que la interpele, ¿no? Como que se mira al ombligo también,
bueno,
esta ciudad,
esto,
¿no?
Jorge, vos lo sabés tan bien como yo. Es decir, la falta de conciencia de clase genera esto. No hay otra explicación. La falta de conciencia de clase te lleva a la mala fe ideológica. Te lleva a la convención, a la convencionalidad y a la sumisión a la ideología de un poder que nos tiene en la situación en que estamos. Es decir, no a mí, no a vos, pero digamos, si vos mirás a tu alrededor, estás rodeado por una fascistización de la sociedad muy profunda.
Y acá se nota mucho, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eso está a flor de piel, se percibe todo el tiempo y en infinidad de actitudes de los ciudadanos y ciudadanas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No es patrimonio de la ciudad, y quiero decir que también hay mucha gente que, por supuesto, reivindica, digamos, la política, los derechos humanos, pero hay marcadamente una tendencia a una derechización, sí.
Pero no es exclusivo de la ciudad de Buenos Aires.
Claro, por eso lo digo. Sí, no es exclusivo de la ciudad, no. Si mirás el mundo también.
Porque yo vivo en Villa Gesell y te digo que... la sociedad está dividida en clases. Y esto que se evita nombrar es la lucha de clases. Es decir, cuando tenés un presidente que comete una fantochada tal como plantear la resolución de la lucha de clases a través de una terapia de grupo entre los sindicalistas, burócratas y el empresariado, estamos fritos.
Sí.
Acá no hay inocencia, y no hay inocencia en el lenguaje. Porque si nos ponemos a deconstruir qué quiere decir terapia de grupo y pensamos en un grupo, es decir, constituyen un grupo los sindicalistas corruptos con los empresarios.
Sí. Es decir, es un bloque, digamos, de distintos actores que de alguna manera trabajan juntos en esa... en ese quietismo que vos denunciabas, ¿no?
Pero cuando tenés sindicalistas millonarios, se terminó el respeto al sindicalismo. ¿Dónde están los militantes como Agustín Torres, Tosco, los que marcaron un camino en nuestra historia sindicalista, del sindicalismo en Argentina? ¿Dónde están?
Guillermo, en esto que marcábamos y pensando además en el tiempo, tendrías que venir un día, salir de Gesell, del bosque, de pararte frente al mar
y
venir.
Estoy en Buenos Aires, Luisa.
Ay, pensé que estabas en Gesell.
No. Estoy en Buenos Aires y me voy a quedar unos días acá. Si querés, un día voy a la radio.
Y hablamos más que media hora y cortito así. Pero no, quería preguntarte a propósito del discurso, esto que decimos. Interpelaste a todos, no dejaste, dijiste lo que querías decir en la cara de todos y todas. Interpelaste al poder, como decimos, al gobierno, al gobierno transitorio, al poder real, al poder permanente. Digo, ¿qué esperás? ¿Tenés algún tipo de esperanza? Dijiste, bueno, se hace en la sociedad rural y contaste parte de la historia de la sociedad rural. En algún momento decíamos, la Feria del Libro se hizo en el centro de exposiciones, no aquí en la sociedad rural. ¿Entendés que debería por lo menos salir esta muestra o esta feria de comercio de libros del predio de la sociedad rural? ¿Pensás que puede cambiar eso? ¿Mínimamente algo puede cambiar?
Yo soy muy poco optimista. El optimismo lo tengo puesto en los lectores y en las nuevas generaciones, en nuevas camadas de pibas y pibes que están produciendo una literatura disidente desde la diversidad. En eso sí soy optimista. Con respecto a la feria, como con respecto al sistema político, mi optimismo es limitadísimo. Me resulta muy complicado si uno queda de progres, sí, fenómeno, somos todos progres, pero esto no se modifica. Acá se necesita una reforma agraria, una reforma campesina, una reforma financiera, una reforma de la distribución de la riqueza. Estos son los temas, pero que afectan la escritura más íntima, aunque yo no lo quiera, aunque yo esté escribiendo un poema de amor o esté escribiendo un poema metafísico, no puedo ser ajeno a la realidad. A veces sale, a veces no sale en lo que escribo, pero yo no puedo ser ignorante de esto que pasa. Entonces mi optimismo es limitado, porque la derechización no es solo en la Argentina, no se produce solo en la Argentina, el mundo está derechizado. Sí. Hay tanta preocupación por la guerra de Ucrania y bla, y bla, y bla. Pero ¿y qué hacemos con todos los conflictos bélicos que hay en África? ¿Qué hacemos con Asia? ¿Qué hacemos con los muertos en Yemen? ¿Qué hacemos? Esto no es joda, ¿viste? Un planeta que va avanzando alegremente hacia su destrucción.
Sí.
Donde la política extractiva nos está llevando a la destrucción.
Jorge, tu última pregunta, porque estamos sobre casi el cierre de esta posibilidad de escucharlo a Guillermo Sacomano.
Quería preguntarle a Guillermo, él dijo que esta es una feria de la industria, obviamente, y no de la cultura. ¿Y qué formato tendría para vos una feria de la cultura. ¿Cómo te la imaginas?
Mira, una feria de la cultura tendría que ser una feria al aire libre, tendría que ser obviamente gratuita, tendría que ser con precios acordes al bolsillo de la gente, y hay libros y hay cantidad de libros para ponerlos en esta situación y hay autores que se prestarían. En México Paco Taibo estaba organizando con su compañera algo parecido a una feria que hacen en el Zócalo, que es una feria muy popular, la feria de libros, una movida. Pero bueno, México tiene una protección de la cultura, de su cultura, que no la tiene Argentina, ¿no? Esto también hay que considerar.
Está esperando al Estado también argentino.
Bueno, del Estado argentino somos todos responsables, ¿no?
¿Te llamó el ministro de Cultura? ¿Te llamó alguien después del discurso de ayer?
No me llamaron, pero tampoco me interesa que me llamen, porque yo no voy a ocupar ningún cargo ni me voy a ocupar
de otra
cosa que no sea la escritura. Es decir, mi lugar es la escritura, compañeros. No tengo ganas de salir de la escritura, y desde la escritura voy a decir todo lo que pueda, pero nada más que desde el lugar. Mis diálogos con los funcionarios están cortados, no me interesa tener diálogo con los funcionarios. Se lo dije personalmente ayer a Avogadro, y se lo puedo decir a todo el mundo. Yo a Tristán Bauer lo estimo como cinematografista, creo que es un gran realizador de documentales. Al menos se lo dije en una parte. Digo, Tristán, ¿por qué no volvés a hacer documentales como los que hiciste sobre el macrismo, que son impecables y emocionan y clarifican?
No, pensé, te preguntaba si te había llamado alguien atento a que, como decíamos, marcaste muchas cosas que quizás podrían intentar modificarse solamente por eso, para decir, bueno, recogemos el guante, trabajemos por una realidad mejor, sin lugar a dudas. Por eso te preguntaba, no por ofrecimientos, no, claramente no, no tenés que dejar de escribir.
No, pero a mí cuando me han llamado, por ejemplo, para un plan de lectura, como se hizo en la gestión de años anteriores de kirchnerismo, y se trataba de ir, era un plan muy interesante donde unos cuantos autores fuimos convocados, cedíamos un texto y después íbamos a trabajar ese texto en los colegios. A mí me tocó una zona de conurbano. Pero ¿qué pasa? Cuando llegabas al colegio, los docentes no habían colaborado con el plan de lectura. Los docentes también están vulnerados mentalmente. Esto también es grave. Todo lo que debe soportar un docente es insoportable. Bueno, entonces estamos en un callejón sin salida. Yo puedo decir, esto es lo que yo veo, esto es lo que yo siento. Mis soluciones, por ahí no soy muy taxativo cuando digo, quiero una reforma de esto, quiero una reforma de lo otro. En un país que está pensando cada tipo, cada ser humano en el sálvese quien pueda.
Bueno, sacudiste el árbol, claramente interpelaste, sí,
pero
a muchos.
No va a caer ningún fruto del árbol.
Vamos a ver, esperemos. A lo mejor están esas semillas plantadas de muchos jóvenes, muchos futuros y futuras escritoras, escritores, muchos realizadores, muchos que se sienten conmovidos por tus palabras y, ¿por qué no?, empiezan a producir ese cambio lentamente, pero que llega, finalmente llega, si no, no estaríamos conversando, Guillermo.
No, por supuesto, pero yo creo que a veces que plantear la negrura es un camino hacia la luz, ¿eh?
Sí, claro, por eso digo, sacudiste el árbol y está muy bien.
Bueno,
antes de irte nos volveremos a cruzar seguramente, ¿eh? Yo estaba casi segura que estabas en Gessel, si no tuviésemos...
No, pero yo no voy a volver a la feria, no quiero ir a la feria, ganas de ir a la feria.
Está bien. Bueno.
No por lo que dije ayer, sino porque no quiero ir a la feria, ¿viste? No tengo guita para ir a la feria. A ver, acá hay un escritor que no tiene guita para ir a la feria.
Bueno. Bueno, te mandamos con Jorge Alperín, ambos, un abrazo enorme y todo nuestro reconocimiento y admiración.
Bueno, un abrazo para ustedes.
Gracias. Guillermo Sacomano.